All right, well, good morning, everyone.
Buenos días a todos.
We're going to be talking about praying with the Psalms today.
Y hoy vamos a hablar acerca de orar con los Salmos.
So in this final section of the class, we're dealing with topics that are more, I would say, practically useful to us.
Entonces, en esta última sección de la clase vamos a estar tratando con algunos temas que son más prácticos o útiles para nosotros.
And I don't mean that to say that learning how to express our feelings to God and to each other is not useful,
pero no quiero decir que expresar nuestros sentimientos hacia Dios y hacia nosotros no sea algo útil.
But I think for us thinking about worship and prayer and about who Jesus is really should be a focus of our lives.
Pero saber el pensar acerca de la oración y en realidad llegar a saber quién es Jesús debe ser un enfoque en nuestras vidas.
And so that's what these last three lessons focus on.
Y entonces en eso se van a enfocar estas últimas tres lecciones.
Our objectives for today are to be able to list three New Testament prayers that are directly based on one psalm.
Y nuestros objetivos para hoy es poder hacer una lista de tres oraciones del Nuevo Testamento que se basan en cierto salmo.
There are lots of prayers in the New Testament that quote from many psalms, but there are three in particular that only focus on one.
Y hay muchas oraciones del Nuevo Testamento que citan varios salmos, pero hay tres en particular que solamente se enfocan en un solo salmo.
And then I'd like us to be able to describe how studying the psalms can improve the prayers.
Y también me gustaría que pudiéramos describir, o que podamos describir, cómo el estudio de los salmos puede mejorar nuestras oraciones.
So, just as context, I'd like to cover briefly how the psalms are used in the Old Testament.
Entonces, para el contexto,
I'm sorry, the New Testament.
Como contexto, quiero que cubramos brevemente cómo están, cómo encontramos los salmos, o cómo se usan en el Nuevo Testamento.
In the New Testament.
En el Nuevo Testamento.
Okay.
Sí.
So we've already said that the Psalms is the most quoted Old Testament book in the New Testament. It's quoted directly about 80 times, maybe more or less depending on your translation. And there are over 330 allusions to it.
Sí, y entonces ya habíamos dicho antes que es el libro del Antiguo Testamento que es más citado en el Nuevo Testamento. Se encuentran más o menos 80 citas directas, o un poco más, depende de la traducción que ustedes tengan, y tenemos 330 alusiones a los salmos.
And so, if that weren't enough to tell us that the Old Testament and the Psalms in particular were critically important to Christians in the first century, we also have the documentary evidence of the Gospels and Acts.
Y entonces, si esa cantidad de citas no es suficiente para saber que el Antiguo Testamento en general y los Salmos son críticamente importantes para el Nuevo Testamento, también tenemos los documentos históricos en Hechos y en los Evangelios.
So the Psalms were an important part of religious life in the first century, and really not just for Christians, for all Jews.
Y entonces los Salmos eran parte importante de la vida religiosa en el primer siglo, no solamente para los cristianos, sino también para todos los judíos.
So we know they were sung as part of the temple worship, the synagogue worship, and even private worship. We have an example of that in Matthew 26 during the Last Supper.
Y entonces sabemos que se cantaban como parte del culto o de adoración en el templo, en la sinagoga, y también tenemos un caso que se cantó en un contorno privado en Mateo 26:30 durante la cena.
And the frequency, how often they are quoted and alluded to, indicates that they were well known to both the writers and the people they were writing to. Otherwise, there's not much point in quoting it.
Y sí, la frecuencia con la que se citan y las alusiones indican que los salmos eran muy bien conocidos tanto para los escritores como para las personas a las que le estaban escribiendo, porque si no estuvieran familiarizados con ellos, ¿cuál sería el punto de citarlos?
And not only are they well known, they are viewed in the first century as authoritative, as the word of God from which we can determine what we should do.
Y no solamente eran bien conocidos, sino que eran vistos con autoridad, como la palabra de Dios que nos indican qué debemos hacer.
So in Acts 1, when the apostles decide they need to pick someone to replace Judas, the verse they quote let his days be few and let another take his office is actually a quotation from, I believe, Psalm 66, but you can check me on that.
Sí, y entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 20, cuando ellos están buscando un reemplazo para Judas, uno de los apóstoles, citan el Salmo, si no estoy mal, es el 66, en el que uno sale, pues otro debe tomar su lugar en su cargo.
Actually, I think it might be Psalm 69.
Tal vez sea el Salmo 69.
Doesn't matter. Anyway.
No importa, de cualquier manera.
You might, so because I made everyone so uncomfortable with the imprecatory Psalms, I'll just point out that if you look at New Testament quotations and allusions to the Psalms by genre, guess which genre is quoted most often?
Y yo sé que los puse muy incómodos con el tema de los salmos imprecatorios, pero si miramos en el Nuevo Testamento las citas y las alusiones por género, adivinen cuál es el género que se cita más veces en el Nuevo Testamento.
It's actually laments and imprecations.
De hecho, son los lamentos y las imprecaciones.
So, deal with that.
Entonces, manejen esa situación.
But in the early church, the Psalms are a key part of their worship and their prayer life, and we can determine that from Ephesians 5 and Colossians 3, both of which include references to incorporating, and 1 Corinthians 14, which include references to using the Psalms in worship.
Entonces, sí, en la iglesia temprana primitiva, los salmos eran una parte muy importante del culto y de la vida de oración. Eso lo sabemos también por Efesios 5:19, Colosenses 6, 1 Corintios 14, en el que se cita que los salmos eran usados dentro de la adoración.
So they're used as part of their religious life.
Entonces usan esta parte de su vida religiosa.
They're also part of their theology and their evangelism.
Y también eran parte de su teología y del evangelismo.
So in the Gospels, the Psalms are quoted as prophetic of Jesus' life and work.
Y entonces en los evangelios se citan como siendo proféticos de la vida y de la obra de Jesús.
And if you read through the sermons in Acts with a Bible with cross references, you'll see that the Christians used the Psalms in evangelism a lot.
Y si ustedes leen los sermones en el libro de Hechos, que tienen esas referencias a otros pasajes, vemos que usaron los salmos en el evangelismo muchísimo.
In fact, one of your quiz items was to list the Psalms that are quoted most often in the New Testament. Which one is quoted most often?
Entonces, una de las preguntas que tenían ahí en el quiz era qué salmo se cita más en el Nuevo Testamento y cuál es el salmo que se cita más en el Nuevo Testamento.
110. Remember how many times it's quoted?
110. ¿Cuántas veces ha citado?
That was a bonus question.
Esa es una pregunta extra, bonus.
110 times.
110 veces, dio la mano.
Yeah, close. It's actually 22. 22.
En realidad son 22.
But the point is that it's clearly a part of their argument that Jesus is the Christ, and so they go back to it a lot.
Sin embargo, claramente es el argumento que se usa para ver que Jesús es el Cristo, entonces por eso lo citan muchas veces.
So, I want to look at how Psalms are used in prayers in the New Testament. This is a general overview, but I want to look then focus specifically on prayers.
Entonces, ese fue el repaso en general de cómo se usa en el Nuevo Testamento, pero ahora quiero que nos enfoquemos en las oraciones.
So, in your lesson, I asked you to look at Mary's prayer in Luke 1.
Entonces, en su lección, les pedía que observaran la oración de María en Lucas capítulo 1.
And I had pity on you and underlined the things that I wanted you to find.
Y tuve misericordia de ustedes y entonces subrayé las cosas que quería que ustedes encontraran.
But I'd like us to go through this if you did this part of the lesson and find the psalms that are referenced in this prayer.
Entonces me gustaría que juntos miráramos esta parte de la lección y encontremos los salmos que son citados en esta oración.
Now I'll just say before we start that Mary's prayer is remarkable.
Y antes de empezar, quiero decir que la oración de María es increíble.
One of the things that makes it remarkable is the breadth of scripture that she quotes.
Y algo que la hace sorprendente es el número de citas de la escritura que ella incluye.
And she's quoting from much more than just the book of Psalms. In fact, She seems to be consciously echoing Hannah's prayer when Samuel was promised.
Y está citando más que del libro de los Salmos. Parece que conscientemente está haciendo un eco de la oración de Ana cuando ella oró por Samuel en el Antiguo Testamento.
But nevertheless, she still does quote explicitly and indirectly from the Psalms.
Pero de cualquier forma, ella está citando explícitamente e indirectamente de los Salmos.
Which is just to say that if you think, well, he missed a bunch of scriptures that she quoted, I know, we're focusing on Psalms.
Entonces, sí, es para, digo eso para que si ustedes dicen, hey, pero él se saltó muchas escrituras que son citadas en esta sección. Sí, yo sé, pero nos estamos enfocando solo en los Salmos.
So, she begins by saying, my soul exalts in the Lord.
Y ella empieza diciendo, mi alma engrandece al Señor.
What did you find there?
¿Qué encontraron allí?
What psalm is that?
¿Qué salmo es ese?
Psalm 34:23.
I can't read my notes.
El 34:23.
Yes, 34:2. My soul will make its boast in the Lord.
34:2 and 3.
Mm-hmm. And I will just say that a good set of cross references is really useful here if you have that in your Bible.
Y les digo que si tienen una Biblia con buenas referencias hacia otros pasajes, ayuda muchísimo.
So, Meredith's Bible, because I made her buy it, has lots of cross references in the middle.
Entonces la Biblia de Meredith, que se la hice comprar, tiene muchas referencias a otros pasajes en la mitad.
And that can help you find the verses that are being quoted or verses that have similar thoughts.
Y eso los puede ayudar a encontrar en versículos que están siendo citados o que tienen pensamientos similares.
My spirit has rejoiced. Oh, sorry. My spirit has rejoiced in God, my Savior.
Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
Psalms 35:9.
Somebody's got good cross reference.
Salmo 35:9.
Yeah, that's right. 35:9.
Sí, es correcto.
My soul shall rejoice in the Lord; it shall exult in His salvation.
Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará.
What about verse 48? He has had regard for the humble state of his bondslave.
¿Y qué es el versículo 48? ¿Ha mirado la humilde condición de esta tu sierva? 138:6.
Yes, good. He regards the lowly.
Sí, él atiende al humilde.
And so you will see when you look back at the verse that is referenced, that it is not, the wording is not always identical. I'm not going to go into all the reasons for that, but the point is, usually it's pretty close. Sometimes it's clearly a direct quote, but you know, there's a little bit of wiggle room. The easiest way to explain it, there are more technical explanations, but the easiest way, sorry.
No, si están viendo los versículos que estamos poniendo acá, no siempre las palabras son idénticas. Ahora hay una explicación un poco más larga acerca de esto, pero siempre las palabras son muy similares o muy cercanas. Y en algunos casos, pues sí sabemos que es una cita directa. Pero la manera más fácil de explicarlo, hay otra manera más técnica, pero la más fácil es...
Yeah, the easiest way to explain it is, think about when you quote scripture, do you sometimes get a word or two wrong?
Y piensen acerca de esto, cuando ustedes están citando las escrituras, ¿no se equivocan por una o dos palabras?
You substitute a synonym.
¿Usted de pronto sustituye con un sinónimo?
Is the meaning lost when you do that?
¿Se pierde el significado cuando usted hace eso?
I don't think so.
Pienso que no.
And I think that's what's going on here.
Y pienso que eso es lo que sucede aquí.
But verse 50 does seem to be a direct quotation.
Sin embargo, el versículo 50 sí parece ser una cita directa.
And what's that a quotation from?
¿Y de dónde sale esa cita?
Psalm 103:17.
And if your Bible doesn't have lots of cross references, it should have at least have cross references for the stuff that in this version is in all caps.
Y si sus referencias su Biblia no lo lleva todos los versículos, sin embargo debería tener una referencia directa cuando tiene un versículo con todas en mayúscula.
Verse 51, he has done mighty deeds with his arm.
El versículo 51 ha hecho proezas con su brazo. Psalms 89:10.
I have to look at that one. That's not what I have for it.
Tengo que buscar ese porque no era el que tenía aquí.
No, 89:10 is you yourself crushed Rahab like one who is slain. You scattered your enemies with your mighty arm.
Sino el 89:10 nos dice tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muertes para vencer a tus enemigos.
Given that the right answer is 98:1, I think that might be a transcription error.
Pero tal cuando siendo que la respuesta es 98:1, tal vez haya sido un error una rata de transcripción.
So I'll give you half credit.
Entonces te voy a dar la mitad de los puntos por eso.
I'm sorry, I misheard.
There were two verses given. Thank you. I remember this.
Yes. And I think the main, and so
the reason is she's probably kind of mixing two images together or two verses together. The reason I chose 98 as being kind of the main one is that it's the one that refers to his arm.
Así, y tal vez ella está mezclando versículos. Sin embargo, la razón por la que escogí el 98:1 es porque hay una referencia directa al brazo.
But kind of like when we quote scripture, sometimes we mix two verses together.
Pero tal cual como nosotros al citar escrituras mezclamos dos versículos.
He has filled the hungry with good things.
Él ha llenado al hambriento con buenas cosas.
Psalm 107:9.
Yes, good. Hungry soul, he is filled with what is good.
Sí, que las almas hambrientas son llenas de lo que es bueno.
This last one is a little bit less direct, but I think it's definitely an important allusion.
Y el último es un poco menos directo, sin embargo pienso que definitivamente es una buena alusión.
She says that what God is doing is a fulfillment of the promises that he made to our fathers, to Abraham and his descendants forever.
Ella está diciendo que lo que Dios está haciendo es un cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre.
So given the context of the Messiah coming into the world,
entonces dando el contexto del Mesías llegando al mundo,
which was a promise to Abraham, but what other promise is important in the messianic understanding?
La cual fue hecha también a Abraham, pero ¿cuál de las promesas también
that was made to one of
es importante para el entendimiento mesiánico?
To one of Abraham's descendants.
Que una de las promesas que fue hecha a uno de los descendientes de Abraham, que también es importante para el Mesías.
Psalms 132:11.
Yeah, right.
Salmo 132:11. Correcto.
The Lord has sworn to David.
El Señor le ha jurado a David.
Which is the promise about a descendant on his throne.
Que es la promesa de que un descendiente se sentaría en su trono.
And so, I mean, even just in this one verse, we can find other Old Testament passages, right? We can go back to Genesis, and there's lots more to find in this prayer.
Y bueno, no solamente en este pasaje podemos encontrar otros pasajes del Antiguo Testamento. Podemos regresarnos a Génesis. Hay muchos más aquí en esta oración.
But I want to encourage you to do this exercise with the whole New Testament, but maybe especially the prayers.
Pero les animo a que hagan ese tipo de ejercicio, en realidad con todo el Nuevo Testamento, pero en particular o especialmente con las oraciones.
I think everyone should own a Bible with really good cross references.
Pienso que todos debemos tener una Biblia que tenga muy buenas referencias.
And I'll just tell you that of the Bibles currently available, the New American Standard is the best in terms of cross references.
Y les quiero contar que las Biblias que están disponibles en este momento en inglés, dijo la New American Standard, en español sería la Biblia de las Américas.
Does it have good cross references? Mm-hmm. Excellent. If you really want to do it right, what you need to find is a 1901 American Standard Teacher's Edition.
Y si lo quieren hacer bien hecho, pues tiene que conseguirse una versión de la Biblia de las Américas de 1901, no sé si es el equivalente, pero que sea la edición para maestros.
The New American Standard leaves off some of the references that are in the American Standard.
Porque la La New American Standard deja por fuera algunas referencias que la American Standard incluye. No sé cómo se traduzca eso a la Biblia de las Américas.
If you want to talk to me about Bible translations, I will talk your ear off.
Si quieren hablar conmigo acerca de las traducciones bíblicas, les puedo cansar los oídos.
All right, so here is a brief overview. I have the slide in Spanish as well, but here's just a list of prayers in the New Testament that quote from the Psalms.
Y entonces esta es una lista, un repaso general de oraciones en el Nuevo Testamento que citan a los Salmos. También está en español, pero.
But I'm not going to cover this. No problem.
Pero no se preocupen, no voy a cubrir esto.
Yes.
Can you email that?
Yeah. So that's what I was going to say. I've been trying to post the slides on the website. It's on the front page. There should be a link there. I've gotten a little behind. It's my fault. But I'm going to put these on here, and hopefully they'll be up today or tomorrow.
Sí. Entonces la hermana preguntaba si los podían enviar por email, y el hermano respondió que él ha estado tratando de subirlos a la página de la iglesia, la página en internet. Están en la primera página. Él todavía no ha subido todos estos, pero ya va a terminar de subirlas pronto y espera que estén disponibles.
But the point is that understanding the Psalms that they are quoting helps us understand what they're saying better, because it puts it in a context of prophecy or God's pattern in history that are useful to our understanding.
Sí, y lo bueno de ver de dónde están citando las oraciones es porque nos ayuda a entender el contexto en general, qué es lo que están tratando de decir, y lo podemos entender de mejor manera, porque los podemos ver también como siendo citas de algo profético, o también ver el patrón que Dios tiene en la historia.
And we'll come back to Psalm 2 toward the end of class, but I just want to highlight what's on here.
Y hacia el final de la clase vamos a regresar al Salmo 2, pero quiero resaltar lo que se encuentra aquí.
When the apostles quote from Psalm 2 in their prayer in Acts 4, they are saying that everything that has happened, Jesus dying, Jesus being raised from the dead, and the opposition that they are facing in that moment are all fulfillments of what is promised in Psalm 2.
Y entonces cuando los apóstoles están orando y están citando en Hechos 4, están citando el Salmo 22, están diciendo que ahí se cumplió o había profetizado la muerte, la resurrección de Jesús y también la oposición que ellos estaban enfrentando en ese mismo momento. Todo eso había sido mencionado en Salmo 22.
They only quote two verses, but it's clear if you read their prayer carefully that they are thinking about the entire psalm.
Y aunque solamente citan dos versículos, es claro que ellos tienen en mente el Salmo completo.
And we'll come back to this in a minute.
Y en un minuto vamos a regresar a esto.
So I want to make some initial observations based on what we've seen so far.
Entonces, basado en lo que acabamos de ver, voy a hacer algunas observaciones iniciales.
The first is that the Psalms are based on a belief that God listens and responds to our needs and our desires. We've seen that already.
Y la base es que los salmos están basados en la creencia de que Dios escucha y responde a nuestras necesidades y deseos, y ya hemos visto eso.
And that confidence is carried forward into the New Testament as well, and it's even amplified given the revelation of Christ.
Y esta seguridad se transmite a través del Nuevo Testamento e incluso se amplifica cuando pensamos acerca de Jesucristo.
And so, I think the Psalms really are a lens through which the New Testament writers view and understand the world that they see.
Pienso que los salmos son una lente que los escritores del Nuevo Testamento usan para ver el mundo y entenderlo.
They see world events as fulfilling prophecy or descriptions from the Psalms, like Psalm 2.
Entonces ven eventos mundiales como siendo cumplimiento de las profecías que encontramos en los salmos, como el Salmo número 2.
And they use the language of the Psalms to express their feelings, but also to put them in the larger context of God's work. Go ahead.
Y usan el lenguaje de los salmos para expresar sus sentimientos, pero también contextualizar sus experiencias dentro de la palabra de Dios.
And I think that's a good lesson for us.
Y pienso que es una buena lección para todos nosotros.
I think we tend to think of the Psalms as devotional reading.
Pienso que nosotros tendemos a pensar de los salmos como una lectura devocional.
Something that's nice to look at.
Algo que es agradable a la vista.
And then there are a few psalms that are really important because they're about Jesus.
Y hay algunos pocos salmos que son realmente importantes porque estos se tratan de Jesús.
That's not the way they thought of the Psalms in the first century.
Sin embargo, así no pensaron ellos de acerca de los Salmos en el primer siglo.
You could make an argument that for the average believer, either before or after Christ in the first century, the Psalms was almost the most important book in the Old Testament.
Y se puede hacer un argumento que para el creyente en general, el antes y después de Cristo era de lo más importante, los Salmos era de lo más importante para las personas en el Nuevo Testamento.
It helps me understand the world.
Porque me ayuda a entender el mundo.
And it helps me express my feelings and uncertainties to God.
Y me ayuda también a mí para expresar mis sentimientos y mis incertidumbres a Dios.
And so the New Testament prayers quote, we've seen in the last slide, they quote often from the Psalms. But this is important. They update the content of the Psalms for the what's just been revealed or for the situation that they're facing.
Y bueno, ya vimos que las oraciones del Nuevo Testamento citan a menudo los Salmos. Pero también es importante que ellos actualizan el contenido basados en la revelación o la situación que están viviendo en su momento.
So in Luke 2, verse 30.
Entonces en Lucas 2:30.
This is Simon's prayer.
Es la oración de Simón.
And he says, my eyes have seen your salvation.
Y él está diciendo, porque mis ojos han visto tu salvación.
He seems to be quoting, or at least alluding to Psalm 119, verse 166.
Y parece que está citando, por lo menos aludiendo, al Salmo 118, versículo 166.
Which says, I hope for your salvation.
En el que dice, yo espero en tu salvación.
So, the Psalm says, I hope for it. Simon says, I've seen it.
Entonces, el salmista está diciendo, yo espero en tu salvación. Simón está diciendo, yo he visto tu salvación.
So he's updating the language to reflect what is before him, which is that the Christ has been born.
Entonces, él está actualizando el lenguaje para reflejar lo que está aconteciendo y el hecho es que el Salvador o el Cristo había nacido.
And some of the New Testament prayers, but not all of them, that are based on Psalms, reflect on and apply the whole Psalm and not just the verses that they quote directly.
Algunas oraciones en el Nuevo Testamento basadas en los Salmos, aunque no todas, reflexionan y aplican todo el Salmo, no solo los versículos que están citando.
So I've said that Acts 4 does this with Psalm 2, and we'll look at that one briefly at the end, but I want to mainly focus on Jesus' prayers from the cross that quote the Psalms.
Entonces les decía que Hechos 4, por ejemplo, está citando el Salmo 2 y vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero principalmente quiero enfocarme en las oraciones que Jesús hace en la cruz.
So there are two prayers that he prays from the cross that quote the Psalms.
Entonces hay dos oraciones que él está haciendo en la cruz que citan a los Salmos.
The first one, the one that is most well known, is Matthew 27:46.
Y la primera, la que es más conocida, es Mateo 27:46.
Where he says, my God, why have you forsaken me?
En donde le está diciendo, mi Dios, oh, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?
Let's go ahead and turn to Psalm 22.
Entonces vamos a Salmo 22.
I think when we talk about Matthew 27:46, we go in one of two directions.
Y pienso que cuando estamos hablando acerca de Mateo capítulo 27, versículo 46, usualmente nos vamos en dos direcciones.
If you believe that Jesus, that God really did forsake Jesus while he was on the cross, then Matthew 27:46 is Jesus just expressing his feelings of loneliness because God has turned his back on him.
Si uno cree que en el momento de Mateo, cuando Jesús está orando, es que Dios sí había abandonado a Jesús, entonces al citar el Salmo, Jesús está expresando sus sentimientos de soledad que está experimentando en ese momento.
If you believe that God did not forsake Jesus while he was on the cross, then this verse is Jesus just pointing us to a prophecy. And nothing else. He's just calling out a verse reference, basically.
Entonces, si usted cree que Dios no abandonó a Jesús cuando estaba en la cruz, Jesús solamente nos está citando el cumplimiento de una profecía. Está citando un versículo, básicamente.
And let me just ease the tension right now. I'm not going to tell you which ones are.
Entonces van a decir, para que ya se baje la tensión del un poco, no les voy a decir cuál de las dos es correcta.
Mostly because I think both of those conclusions presume to know a lot about how God works that I don't think we know.
En parte porque pienso que ambas conclusiones presumen que se sabe muy bien cómo trabaja Dios y en realidad no sé cómo lo hace.
Here's what I do know. Jesus is clearly crying to God, and I think he's clearly lamenting his suffering.
Eso es lo que sabemos, que Jesús claramente está clamando, lamentándole a Dios y está expresando su sufrimiento.
He's definitely suffering, he's definitely crying out to God.
Pues definitivamente está sufriendo y definitivamente le está clamando a Dios.
But what he says is the first verse of Psalm 22.
Mas lo que él dice es el versículo primero del Salmo 22.
But if you read Matthew 27 and the account in Luke, you will see that he's not just concerned about the first verse.
Pero si uno lee Mateo 27 y también el relato de Lucas, uno se puede dar cuenta que no solamente estaba preocupado pensando en el versículo 1.
So look at verses 6 through 8 of Psalm 22.
Entonces miramos los versículos 6 al 8 del Salmo 22.
And see if these words ring any bells from the crucifixion story.
Y vamos a ver si nos recuerdan estas palabras a la historia de la crucifixión.
Sorry, animation error. So I am a worm and not a man, a reproach of men and despised by the people. All who see me sneer at me, they separate with the lip, they wag the head, saying, commit yourself to the Lord, let him deliver him, let him rescue him, because he delights in him.
Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita.
In some translations, those verses, when the Pharisees are mocking him, will actually be capitalized, as if they're intentionally quoting from the Psalm.
En algunas traducciones, cuando los fariseos están burlándose de Jesús, las ponen en mayúsculas, como si los fariseos estuvieran directamente citando el Salmo.
I don't think they are, but I do think what's happening is that Jesus wants us to see that the whole of Psalm 22 is about this moment.
Pienso que los fariseos no estaban citándolo, pero lo que sí está pasando es que Jesús quiere que nosotros veamos que el Salmo 22 está involucrado, habla de todo lo que pasó en ese momento.
It describes what Jesus is going through and it describes how people are responding to it.
Está describiendo lo que Jesús estaba pasando y también cómo la gente respondió a lo que Jesús estaba pasando.
And so by praying this prayer, just the first verse, Jesus expresses his own anguish, his own suffering. But he also is really saying this was done to fulfill the scripture. This is what was supposed to happen.
Entonces cuando Jesús está citando el Salmo, sí, está expresando su propio sufrimiento y angustia, pero también está diciendo esto fue lo que se profetizó en las escrituras. Esto fue lo que se dijo y esto es lo que se está cumpliendo.
And so again, verses 16 through 18 highlight this.
Y entonces de nuevo los versículos 16 al 18 están señalando, resaltando esto.
They pierced my hands and my feet.
Y oraban mis manos y mis pies.
Verse 18, they divide my garments among them.
El 18,
for my clothing they cast lots.
Reparten entre mis vestidos y mi ropa echan suertes.
These are the psalms that are quoted by the New Testament writers to say the crucifixion was exactly what God planned.
Y estos son los versículos que se citan por los escritores del Nuevo Testamento diciendo estas son las cosas que Dios había profetizado acerca de la crucifixión.
So like I said, I'm not going to address whether God actually forsook Jesus on the cross. I just want to point out that Jesus is using this psalm to do both things, to express his own feelings, which were real, and also to show that this is what God had planned.
Entonces, no voy a decir de que Dios, ya sea que haya abandonado a Jesús o no, pero pienso que miremos cómo Jesús usa este salmo para hacer dos cosas: expresar sus sentimientos que eran muy genuinos y auténticos, y también para mostrar que esto era lo que Dios había profetizado.
So we're going to look at Psalm 31 next. Anybody have questions about this that I will refuse to answer?
Entonces vamos a acudir a Salmo 31, pero antes, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de esto que me voy a negar a responder?
Okay, well, if you want me to tell you what I really think, you can ask me after.
Pero si ustedes quieren saber qué les cuente en realidad qué pienso, pues me pueden hablar después de que se diga mal.
Yeah, no, Matt disagrees with me. Well, let's look at Psalm 31.
Entonces miremos al Salmo 31.
This one I didn't animate at all, apparently.
Esta aparentemente no le puse ninguna animación.
Don't look at this part.
Entonces no miren esta parte.
So in Luke 23:46, Jesus says, "Into your hands I commit my spirit."
Entonces en Lucas 23:46, Jesús dice, "En tus manos encomiendo mi espíritu."
Which is basically a direct quote from Psalm 31, verse 5.
Que básicamente es una cita directa de Salmo 31, versículo 5.
So, if you read through Psalm 31, you will recognize that it's a psalm of trust.
Entonces, si uno lee todo el Salmo 31, reconoce que es un salmo de confianza.
And so Jesus is echoing the trust of the psalmist in his own life by committing his soul to God as he dies on the cross.
Entonces, Jesús está haciendo un eco de la confianza que tuvo el salmista en su propia vida al citarlo a él confiando su alma en Dios, a Dios.
And so, as usual in a psalm of trust, the psalmist says, "Look, God, here are my problems, but I know you will fix things."
Entonces, como es usual en los salmos de confianza, el salmista está diciendo, "Dios, aquí están mis problemas, pero yo sé que tú puedes resolverlos."
And verse 5 is quoted, is marked in your New Testament accounts as being a quote from this story. From the psalm, sorry.
Y claro, en los relatos del Nuevo Testamento hay referencia de que esta es una cita directa de 31:5.
But really, the whole psalm is a description of what Jesus is going through on the cross.
Sin embargo, el salmo en su totalidad es una descripción de lo que está pasando Jesús en la cruz.
So look at verse 11.
Entonces miren al versículo 11.
"Because of all my adversaries, I've become a reproach, especially to my neighbors, and an object of dread to my acquaintances. Those who see me in the street flee from me."
A causa de todos mis adversarios, he llegado a ser objeto de oprobio, especialmente para mis vecinos, y causa de espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí.
So remember, his enemies were reproaching him, accusing him of things, and mocking him, and his friends all ran away.
Entonces miramos que sus enemigos le reprocharon, se están burlando de él, lo están acusando de cosas, y sus amigos salieron huyendo, lo abandonaron.
Look at verse 13.
Miren el versículo 13.
"I've heard the slander of many, terror is on every side. While they took counsel together against me, they schemed to take away my life."
Porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida.
Now that verse is not quoted in the New Testament as being a prophecy of the scheming against Jesus.
Ahora ese versículo no está citado en el Nuevo Testamento como siendo una profecía de el planear contra Jesús.
But it sounds like a pretty good description of it to me.
Sin embargo, suena como una muy buena descripción de lo que le pasó.
And you will find this verse cross-referenced in John when he records the council of the high priest when they're plotting to kill Jesus. It's not quoted, it's not even referred to, but your cross-references will point you back to this verse.
Y aunque en Juan, cuando el concilio está planeando en contra para buscar razones para matar a Jesús, aunque no es una cita, aunque no está aludido, la Biblia va a hacer una referencia a este versículo porque está describiendo lo que estaba pasando allí, de acuerdo a Juan.
And I think maybe verse 22 is the most significant as a counterpoint to what we see in Psalm 22.
Y pienso que el versículo 22 es más significativo como contrapunto a lo que estaba pasando en el Salmo 22.
Psalm 31:22 is maybe like the tightest encapsulation of what a psalm of trust is about.
Porque el Salmo 31:22 es encapsula de una manera muy precisa lo que un salmo de confianza recoge.
Thank you. That was a better way of saying it. It is the most precise expression of what a psalm of trust is.
Entonces es una expresión más precisa de lo que es un salmo de confianza.
"As for me, I said in my alarm in the past, I am cut off from before your eyes." Is that what Psalm 22 verse 1 says?
Y yo alarmado decía, cortado soy de delante de tus ojos. ¿No es eso lo que nos dice el Salmo 22:1?
Yep. Mm-hmm. "Nevertheless, you heard the voice of my supplications when I cried to you."
Sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba.
So, Jesus quotes both of these psalms, one as an expression of pain and anguish, one as an expression of confidence.
Entonces Jesús cita los dos salmos, una como expresión de angustia y de dolor, y otra como expresión de seguridad o confianza.
They have to both be true.
Ambos tienen que ser ciertos, o ser correctos.
And so, I think Jesus is applying the psalmist's suffering to himself, but he is also reflecting and perfecting the psalmist's confidence in God.
Entonces, sí, él está aplicando para sí mismo el salmo de el lamento, pero también está reflexionando y perfeccionando su confianza en Dios.
And so when Jesus prays, "Into your hands I commit my spirit."
Cuando Jesús ora, "En tus manos encomiendo mi espíritu."
He is highlighting the role, his role as the righteous sufferer, and that sets an example for us.
Él está resaltando su papel como un justo que está sufriendo, y eso también nos señala el camino para nosotros.
Okay, questions about Psalm 31.
Preguntas acerca del Salmo 31.
So I think Jesus is using the Psalms to both express his feelings, which are real, and to strengthen his faith.
Entonces pienso que Jesús usa los salmos para expresar sus sentimientos, que son reales, y también para fortalecer su fe.
I think the walls of Jericho are about
to fall. Los muros de Jericó se van a caer en este momento.
So that's those are the two kind of main examples of prayers in the New Testament that I want us to cover.
Entonces esos son los dos ejemplos principales de oraciones en el Nuevo Testamento que quería cubrir hoy.
Let's talk briefly about how to kind of adjust the New Testament, the Psalms for prayer in a New Testament context.
Entonces quiero que hablemos cómo podemos ajustar las oraciones de los Salmos para dentro de un contexto del Nuevo Testamento.
So we need to recognize that there is content in the Psalms that doesn't really apply in a New Testament setting.
Entonces necesitamos reconocer que hay cosas en los salmos que no casan con el contexto del Nuevo Testamento.
So the Psalms talk about worship in the temple. They talk about animal sacrifices. Well, those are not things that are part of the new covenant.
Entonces los salmos que hablan acerca de adorar en el templo, de los sacrificios de animales, pues no son partes del nuevo pacto.
We need to be careful about not including in our. We need to be careful not to include in our prayers things that God has not commanded us to do.
Entonces debemos tener cuidado en incluir en nuestras oraciones cosas que Dios no nos ha mandado a que pongamos en nuestras oraciones.
Similar to that, we often see that there are gaps in the psalmist's knowledge that are filled by further revelation.
Y también siguiendo esta idea, vemos que hay vacíos en el conocimiento de los salmistas que aún no han sido llenos por la revelación.
And so in our prayers, we can, when we get to those places where the psalmist didn't quite know everything because God hadn't revealed it yet, we should fill in what we know has been revealed in the New Testament into those gaps.
Entonces en nuestras oraciones, cuando nosotros nos damos cuenta que los espacios que los salmistas no podían llenar porque Dios aún no había revelado esas cosas, los podemos llenar con la revelación que nosotros tenemos ahora.
If you want to look at Acts 2, I'll give you an example.
Si quieren mirar en Hechos 2, les
puedo dar un ejemplo.
Disculpen, Hechos 4.
So in Acts 4, the apostles are praying for God's help because they have been beaten and told not to preach anymore.
En Hechos 4, los apóstoles están orando pidiendo la ayuda de Dios porque se les ha sido golpeados o maltratados y se les dijo que no predicaran más.
I'm sorry, they are beaten later. This time they're just more.
Disculpen, ellos son golpeados después. Aquí fueron advertidos.
But they go back to the rest of the disciples and they pray together and they quote from Psalm 2.
Entonces ellos regresan junto con los otros discípulos, oran juntos y citan el Salmo 2.
And they basically say that everything that is happening is the fulfillment of that passage.
Y básicamente dicen que todo lo que les estaba sucediendo era el cumplimiento de ese pasaje.
But if you remember in Psalm 2, since we've studied that, that God promises the king to give him the nations as his inheritance.
Pero si ustedes recuerdan el Salmo 2, como ya lo estudiamos, Dios le promete al rey que le iba a dar las naciones como herencia.
Now, when Jesus ascended, he told them to go preach to all the nations.
Pero cuando Jesús les habla de esto, les dice que vayan y prediquen a todas las naciones.
To make disciples of them.
Y que hagan discípulos de ellos.
And so, how is the verse about giving him the nations as his inheritance in Psalm 2 fulfilled in the New Testament?
¿Cómo se cumple en el Nuevo Testamento el versículo que dice que le va a dar las naciones como herencia?
Not by military conquest, which is what Psalm 2 makes it sound like.
No por una conquista militar, que el Salmo 2 lo hace sonar como si fuera así.
How's it done?
¿Cómo se logró hacer?
By preaching.
Por medio de la predicación.
And so, instead of praying that God would just come down and smash everyone with a rod of iron in Acts 4,
entonces en lugar de estar orando en Hechos capítulo 4, es que Dios descienda con vara de hierro,
they ask that God would grant that your bondservants may speak your word with all confidence.
Ellos piden que Dios les dé valentía para poder hablar con seguridad la palabra.
They're praying that they will be able to preach, which is how the nations are going to be given as Christ's inheritance.
Ellos están orando que puedan o que sean capaces de predicar, que es la manera en que Dios va a dar las naciones como herencia.
So they're actually praying for the fulfillment of the rest of Psalm 2 about the nations being subjugated to the king.
De hecho, están orando por el cumplimiento del resto del Salmo 2, que es que las naciones van a ser subyugadas bajo el mando del rey.
But they're filling in this gap in the psalm. How is that going to be accomplished? Well, now we know.
Están llenando el espacio que quedaba en el Salmo. ¿Cómo se iba a lograr eso? Pues ahora ya sabemos cómo hacerlo.
Similarly, we need to, and I don't have a good word for this, so Brigham helped me make up a word in Spanish, to kingdomize.
Y no tengo una buena palabra para esto. Brigham me ayuda a inventarme una en español. El reino de Isaac.
the language. So, in Psalm 2, it talks about smashing his enemies. That's not literally happening.
Entonces, en el versículo 2 habíamos desmenuzar a sus enemigos, pero aquí no está pasando literalmente.
But Ephesians 6 talks about the rulers and the powers and the world forces of darkness, the spiritual forces of wickedness. It's still a battle.
Pero Efesios 2 nos está hablando de las autoridades celestiales, de potestades. Todavía se está refiriendo a una batalla espiritual de todas formas.
And so we are sort of allegorizing or spiritualizing, we're kingdomizing this content.
Estamos alegorizando, espiritualizando o reinoizando el contexto.
I made up a new word. And then we've talked about this before, but I'll just briefly mention, if you're going to use the Psalms in your prayer, you have to be prepared to wrestle with the balance of justice and mercy.
Y eso lo dijimos antes y lo voy a decir ahora, que cuando uno esté usando los Salmos en las oraciones, hay que prepararse para luchar con el equilibrio entre la justicia y la misericordia.
So the king of Psalm 2 punishes the wicked, he executes justice.
Entonces el rey en Salmo 2 castiga a los malvados, ejecuta la justicia.
But the application of Psalm 2 in the Messianic kingdom is to extend mercy to the disobedient.
Para la aplicación del Salmo 2 y en el reino mesiánico es extender la misericordia a los desobedientes.
And somehow, that's the same thing.
Y de alguna manera, esas son la misma cosa.
Anyway, bueno, we're out of time.
Se nos acabó el tiempo.
On Wednesday, we'll look at the Messianic Psalms and get even more confused.
El miércoles hablaremos de los Salmos mesiánicos y nos confundiremos un poco más.
No, not a little more, a lot more.
Gracias, hermano.
There are some, you know. I think a lot of it has to do with our attitude.
In other words, there are some psalms that are some songs we sing that, you know, if our purpose is to glorify God and understand the will, that kind of changes how we think about the word. And what's dangerous is not thinking. And so in some ways it isn't like people are intentionally setting out to, you know, to sing songs that make them look like the hero. I think it's mostly that they're not thinking about it, or if they're thinking at all, they're mostly thinking about the music.
Well, there are songs that we've sung throughout our lives that we've just memorized, and we mechanically sing them.
And that's true too. That is a kind of a different problem. Right, that we're just not thinking about the words.
Yeah.
But there are
because
some,
we know the words, we don't think about them.
Right. And, so, I mean, I think based on the New Testament, it's not wrong to sing songs that are based on the way you feel. Right? James says, if anyone is joyful, let him sing songs.
Right.
The song actually says psalms. There's nothing wrong with singing a song that expresses your feelings. But the goal ought to be that as you're expressing your feelings, you're also learning something about God or reminding yourself of something. You know, you see what I mean? Because I can sing a pop song that expresses how I feel, but that doesn't help me grow spiritually. If I sing a song about God and I think about what it's saying, now I'm doing what Jesus was doing on the cross, quoting from Psalm 22 and 31. I'm expressing how I feel, but I am also pointing myself and other people to God's will as it's revealed to us in Scripture, which is that's the goal. But that's great. That's a good thing to do.
There's some good takeaways. This has been a really good class.
Thank you. Appreciate that.